El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un episodio clásico en el que vamos a estar hablando de Nueve Reinas. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada uno de los episodios con mi amigo personal.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos? Todo tranquilo.
Todo muy bien. Grabando en un horario y un día poco habitual para nosotros, me parece. Pero bueno, acá estamos. Sí. Recién acabo de ver la película que nos junta para charlar hoy en este clásico que fue bastante requerido, ¿no?
La cosa fue así, hace unos cuantos días, diría un mes, ponele, fue el Día del Cine Nacional y sí, no estábamos enterados de eso. Si no hubiésemos grabado este podcast para esa fecha, cuestión, subimos un tweet diciendo si este tweet tiene suficientes likes, hacemos un podcast de Nueve Reinas. Y tuvo suficientes likes. Hubo, no sé, como te diga, 40 likes, que es un montón. Así que dijimos, hay que grabar, la gente lo está pidiendo. Y la verdad que tampoco es un gran sacrificio, ¿eh? Porque por lo menos a mí es una película que me encanta. Y creo que a vos también.
Sí, no es un peliculón. Es una de las mejores películas del cine argentino, sin dudas. Y yo hace muchísimo tiempo no la veía. Largos años, te estoy diciendo, ¿no? De 5, 7, 10 años quizás que no la veía. Y la volvió a ver en la mañana y sí, es una cosa fantástica. El laburo que hace Bielinski en la historia y Darín, Gastón Pauls, me parece que está... Bueno, Leticia Brediche, está increíble.
Sí, es mi película nacional favorita y admitiendo que no he visto muchísimas películas nacionales, digo.
Sí, puede ser.
Bastante promedio en la cantidad, pero es mi favorita, no tengo ninguna duda de eso. Y yo hago el ejercicio de ver la peli una vez por año o una vez cada dos años, la veo. De hecho, también la encuentro muchas veces en el cable y siempre me pasa que me sorprende la película y me encuentro sabiendo los diálogos, sabiendo las escenas de memoria, todo, pero me sigue fascinando de la misma manera que me fascinó la primera vez.
Sí, es la verdad, la historia es fantástica. Y creo que es una película que encima, con el revisionado, como que vas viendo que el director te va poniendo pequeñas pistas todo el tiempo para que vos entiendas. Habiendo, sí. O sea, cuando la ves por segunda vez, ves un montón de detalles que te empiezan a hacer sospechar sobre la trama en sí mismo. Como que está mucho más claro lo que pasa en toda la película que te puedes enterar antes del final, digamos.
Sí, bueno, el guión es... creo que no puede estar tan ajustado el guión. Es perfecto. El tipo Bielinski, él había escrito algunos guiones antes del de Nueve Reinas, pero nunca había dirigido una película. Y venía con este guión, lo tuvo desde el 98, una cosa así, y consiguió el financiamiento para el 99-2000, la peli será en el 2000, sí. Y ahí pudo hacer su película. Pero le costó un poco conseguir a alguien que ponga la guita para hacer una peli así. Pero bueno, el guión para mí es una cosa increíble, tiene unas líneas de diálogo que son fascinantes, los personajes son todos buenísimos. Y es una lástima que Bielinski, nada, vos ves el potencial que tuvo, porque después de Nueve Reinas aparte hizo Laura, no sé si la viste Laura, pero es un film casi noir, a mí me encanta, me parece fascinante, en otro tono a esta, pero había un realizador enorme y nada, se murió muy joven.
Sí, se murió en el 2006, creo, 2007, por ahí, sí. Y sí, tenía un potencial increíble.
Sí, a tal punto que, bueno, Nueve Reinas tuvo una remake en Estados Unidos.
Exactamente, Criminal.
Después, si querés, hablamos un poquito de eso. Y El Aura fue elogiada por los mejores críticos internacionales. Digo, si en dos películas hizo ese ruido, lo que hubiera hecho si hubiese seguido, no sé, una de las grandes incógnitas es que hubiese pasado si Bielinski seguía vivo. El cine nacional quizás era otro. Y era aún más grande. Porque el tipo... Para mí lo que logró fue increíble. Y de hecho se dice que hay un tercer guión que él tenía listo. Pero bueno, no, nunca salió a la luz.
Quedará ahí.
Es medio un rumor, ¿viste?
Sí. Como la película de los simuladores.
Sí, claro. Pasará en algún momento, no sé. Pero quizás alguien en algún momento agarre ese guión de Bielinski y en base a eso haga una película. Andás a ver. Pero son esas cosas que cuando... El realizador muere, ¿viste? Después queda todo en un limbo que no sabes qué va a pasar. Exacto. Si hay un guión, si había más proyectos. Imposible saberlo porque el tipo murió así.
Una cosa que me sorprende a mí también de esta película es la cantidad de actores de mega nivel que tenés. O sea, tenés obviamente a Darín, Gastón Paul, Leticia, que son los principales. No recordaba que estaba Tomás Fonsi.
Claro, es el hermano.
Está Aguada, está Rolly Serrano. Tiene un montón de actores que son grandes actores, digamos. Sí, y la mayoría haciendo papeles como chicos, como pasajeros.
Sí, sí. Es que son... La película es de ellos dos. Leticia Brady en un tercer lugar. Pero la, sí, sí. Después la cantidad de... El elenco es muy coral. Y cada aparición de cada uno de esos personajes es... Es un mundo aparte, es una cosa increíble cómo está escrito cada uno, boludo. Sí. Porque cada cosa que dice va con el personaje que nos están mostrando. Desde el gallego hasta la vieja que tiene las estampitas, hasta Sandler que se está muriendo y es un dibujante de estampas truchas. Cada personaje que aparece me parece una cosa increíble, que no sé cómo se le ocurrió a Bielinski algo así.
No, es fantástico, porque aparte cómo funciona y cómo se va enredando una cosa con la otra y todo el back que tienen todos los personajes. O sea, nada, es fantástica. Y de nuevo, tenés esta historia que hasta a priori si no la viste, y si no tenés ningún spoiler, o sea, si cuando fuiste la viste por primera vez, todo el tiempo estás dudando de todo, todo el tiempo sospechás de todo.
Es que la película es... una gran estafa hacia el espectador también, porque
sí.
El espectador para mí tiene un rol preponderante en la película, porque es el de seguir lo que están haciendo estos tipos, que aparentemente se están midiendo todo el tiempo, pero hay un momento en el que crees que hay confianza entre ellos, y al comienzo vos pensás que Darín siempre está delante de Gastón Paul. Siempre decís, bueno, Darín es el que está llevando... nada, es el que mejor, el que más clara la tiene, es el mejor estafador de los dos, para después darte cuenta que en realidad el mejor estafador era Gastón Pauls y lo estafó durante 95 minutos, no sé cuánto dura la película.
Sí.
Y, aparte, y a su vez nos estafó a nosotros también.
Y aparte, más allá de eso, lo que vas viendo es todo el tiempo como todas las cosas que Darín pone como ejemplo que no hay que hacer, termina haciendo todo eso. Como que se termina. Esto de cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. O sea, todo lo que va pasando, a priori, como que Darín se lo come por esto, por el apuro, por lo que mismo que dice de las estampillas, que dice: no hay que dejarlo pensar, hay que correrlo y hay que apurarlo y que no pueda decidir, que no pueda investigar, que le gane la calentura. Y es todo lo que le hacen a Darín.
Bueno, hay una escena que ahora que me viene a la cabeza con esto que decís, que es cuando van a negociar con la vieja. Y negocian en comprarle las 9 reinas en 250 mil pesos.
Sí.
Pero no tienen 250 lucas. Darín dice: yo puedo juntar 200 y a vos, vos podrías poner las 50 que te quedan.
Sí.
Y ahí es Gastón Paul le dice: hasta que lo dijiste, y se va. Aparentemente hace de enojado y se va. Y de fondo Darín le dice: 50% la concha de tu madre. Como está desesperado.
Sí, tal cual,
está
igual.
Está haciendo cosas que en su vida hubiese hecho. Entregar un 50% de un negocio no entraba en su cabeza 10 minutos antes de que eso suceda. Entonces, sí, es como el personaje de Juan, de Gastón Pauls, le va ganando la pulsidad constantemente a Marcos.
Sí, le va ganando la psicológica, digamos. O sea, siempre ponerse... Sí. Y después cuando vas viendo las cosas, cuando yo la veía ahora, como diciendo, cuando Gastón Paul dice: no es lo mío esto de hacer el acting y hacer escándalo, yo soy más callado. Y es todo lo contrario, es una puesta en escena inmensa, que es fantástica.
Sí, de hecho, para llamar la atención de Darín, si vos te pones a pensar, lo que hace es un gran escándalo en un una estación de servicio.
Sí, excelente, esa escena es.
O sea, está haciendo ese papel que le decía que no le gustaba. No, la película, como te decía, para mí es una constante estafa al espectador. De hecho, hasta el último minuto nos están estafando, porque siempre me queda a mí la duda de qué tan garca es Gastón Pauls.
Sí.
¿Y qué tan buen tipo es? Porque seguramente es una buena causa la que está haciendo, que es la de devolverle no, la...
Igual, para mí es un estafador, vive de eso. Y se está probando tanto a él como al padre, que puede ser mejor que él y puede sacarlo a la cárcel con esos medios, como que es un innato de eso.
Sí, pero hay momentos, por ejemplo, cuando cagan a la vieja, con el cuento que le tocan el timbre, le dicen que es el sobrino.
Sí.
Que Gastón Pauls está como... Se lo nota con lástima al personaje. No, era una vieja, me hizo acordar a no sé quién. Me dijo que me parecía su sobrino, que esto, que lo otro. Y es como dice, bueno, el tipo siente lástima por esa vieja, pero después se queda con el anillo y el anillo se lo da al final a su novia Letitia Breche, diciéndole que era un anillo de la madre.
Claro, entonces, que por eso para mí es igual o más garca que Darín.
Claro, cosa que entonces hay una última vuelta de tuerca en el último segundo cuando decís, bueno, Gastón Post lo hizo por buen tipo, es un estafador, pero tiene sus límites, y no, le da un anillo falso a la novia diciéndole que está en su familia hace 100 años, digo... También le miente a su círculo cercano y no tiene ningún miedo en hacerlo.
Y a su vez mostrás como que Letitia Breche, el personaje, sigue condenada a convivir con esa clase de gente para siempre. Como que aunque no quiera, va a tener siempre que vivir con un estafador.
Sí, la historia se repite, ¿no?
Exactamente.
Como en la psicología debe ser algo...
Sí, un significado.
Analizable. Sí, seguramente. Bueno, quería destacar... El tema de la ambientación de Buenos Aires. Siempre decimos que Martin Scorsese, por ejemplo, retrata muy bien a Nueva York desde otro punto de vista y le hace una Nueva York más sucia, diferente a como la podría filmar Woody Allen, por ejemplo. Zelinsky no filma una Buenos Aires de lo menos atractiva del mundo. Es un mundo de estafadores, de garcas.
Es que para mí lo que filma Zelinsky logra retratar microcentro, para mí. O sea, para mí eso es micro. O sea, todo lo que se ve en la película es microcentro. Sí. Está en esas calles, viste, horribles, no sé, Viamonte, no sé.
Sí, repleta de gente.
Talcahuano, sí. Toda una zona que es horrible. O sea, que vos cuando ves ves Buenos Aires en una película, te muestran poner que el obelisco, Palermo, el río, que es como la parte linda. Pero para mí, microcentro es horrible y lo retrata muy bien. Que para mí, es toda zona, es zona de garcas, para mí.
Literal. Sí. De hecho, hace mucho no camino por microcentro, pero vas y están las casas de cambio.
Claro, tal
y
digo, cual.
Ya a partir de ahí arrancan las estafas de ahí para arriba, ¿no? En niveles de arca. De hecho, el momento, la escena de montaje donde Darín le empieza a mostrar a Tom Paul todas las personas que están listas para cargar a alguien. Esos dos están esperando a algún maletín ahí medio flojo en alguna mano. Ese está marcando una salidera. Aquel está haciendo tal cosa y le empieza a decir todas las maneras de mencionar a los chorros o estafadores que hay en castellano y es increíble.
Sí, me encanta. Es muy bueno.
Bueno, yo siempre en los últimos, no sé, 6 meses, casi que es un ejercicio que en el podcast mencione Uncut Gems, pero hay algo muy similar con esa película.
Sí, tal cual.
El mundo que crean, la Nueva York de las joyas y acá la Buenos Aires de chorros, de estafadores. Hay un gran paralelismo entre esas dos películas porque nos muestran un mundo muy particular y nunca vemos el Empire State o el Obelisco, o nunca vemos las partes glamorosas de las ciudades.
Es que para mí
siempre hay personajes muy particulares.
Este microcentro, digamos, que es la parte horrible, que para mí tienen todas las ciudades que uno quizás no la conoce, no las recorre, pero sí, todas las ciudades lo tienen.
Sí, hay una ambientación increíblemente lograda. Y también hay algo, siempre decimos de Nueve Reinas, que es una película muy argentina.
Sí.
El contexto sociopolítico de la época ayuda mucho a...
Yo creo que un gran factor que la película es tan importante para nosotros, porque también está filmada en una época que fue esto de la crisis de los bancos, el 2001, es muy cercano a todo eso. Y quizás no sé si funciona tanto internacionalmente. No es tan global el concepto. Por eso para mí, ¿cómo se llama? El secreto de sus ojos es mucho más exitosa afuera que Nueve Reinas.
Sí, es como más vendible, es un poco más universal.
Más hollywoodense, más universal el concepto, claro.
Sí, igual yo creo si, por ejemplo, no sé, vamos a poner un colombiano, que quizás no tenga idea de la crisis de 2001 Argentina... Y de todos esos años, la ve y yo creo que la disfruta. Quizás se queda alguna afuera de alguna que otra cosa. Era lo que hablamos el otro día con la peli de Spike Lee, The Five Bloods.
Sí.
Que quizás funciona más para Estados Unidos que para el resto del mundo. Pero bueno, me parece que Nueve Reinas se sigue sosteniendo incluso sin tener idea del contexto sociopolítico. Me parece que funciona igual.
Funciona muy bien, sí, obvio. Pero yo creo que a lo mejor es que este chanta argentino me parece que es como un...
Ah, sí. Nosotros entendemos eso.
Exactamente.
Quizás un uruguayo también, o un chileno que estamos acá cerca y medio que nos conocen. Pero
claro, tal cual.
Después, es una película más que nada para Argentina. Bueno, de hecho, te decía mencionarla después, que la menciono ahora, Criminal, la peli en versión Estados Unidos, versión Hollywood, con John C. Reilly y Diego Luna. No funciona de ninguna manera la película esa. Es una mala película, de hecho. Es muy mala. Es como la adaptación que se hizo del Secreto de sus Ojos hace unos años con Nicole Kidman, Julia Roberts. No funcionan. Son películas que, si bien El Secreto de sus Ojos, como decís vos, es más vendible y es más universal, también tiene muchas cosas de la cultura argentina y de la historia argentina que, si las intentás adaptar afuera, te das cuenta que no. Que no va. Por lo menos... En Criminal no funcionó de ninguna manera. Quizás si alguien lo agarraba y hacía otra cosa, no sé, viene Scorsese y te la agarra, bueno, probablemente haga una muchísimo mejor película que esta Criminal. Pero me parece, es algo difícil, es un ejercicio difícil agarrar una película tan nacional y cambiarle la bandera, ¿no? Cambiarle de ciudad también.
Sí, sí, por eso. Para mí es como que es tan nacional el personaje que es medio difícil que adaptarlo.
Sí. ¿Te parece que vamos con los personajes y hablamos un poco de cada uno de ellos? Yo acá tengo anotados nada, que decir, algo que
sí,
hablamos,
dale,
un poco hace un rato, que son personajes fascinantes. Bueno, los primeros son Marcos y Juan, Gastón Pauls y Darín. Para mí, desde el primer minuto entendés quién es cada uno, cuál es el propósito y cómo son. Después, bueno, al final nos damos cuenta que eran distintos. Nos damos cuenta que Gastón Pauls era otra persona a la que decía ser. Y estaba haciendo una gran estafa. Pero bastan 5 minutos para darte cuenta que Darín es un garca hijo de mil puta. Pero sí, tiene un carisma y una parla que es increíble. Que compra a casi cualquiera, te diría. Pero desde el momento que lo salva en la estación de servicio y van caminando... Creo que hay gestos que marcan el tipo de persona que es. Darín, cuando está hablando con Gastón Pauls ahí en un estacionamiento, te la creíste, te cagaste todo, y tira todas las cosas al suelo, no le importa ensuciar nada. Como que no tiene ningún tipo de problema, sí, sí, el tipo. Es simplemente vive su vida y ya. No le importa si está jodiendo a otro.
Tal cual.
Entonces, digo, hay una escritura muy fina para entender en 5 minutos al personaje de Marcos. Ya sabemos quién es, cómo se va a manejar, que va a vivir estafando a la gente, que va a vivir intentando cagar, que no tiene ningún tipo de problema.
Sí, sí, inclusive después, ya hacia el final de la película, con el tema de dijiste cheque, dijo cheque,
sí.
Te das cuenta como que lo quiere cagar, le sale mal y le dice, bueno, dale, vamos al banco, dale, ¿qué te pensás? ¿Que no te lo iba a hacer? Como, ya está.
Sí, 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 sí.
Como
sí,
que
sí.
No te puedes ni calentar porque te estoy diciendo esto.
No, porque soy así.
Tal cual.
De hecho, hay un momento que decís, no puede ser tan hijo de puta, que es cuando le confiesa a su hermano menor que los cagó. Y el personaje de Tomás Fonsi se está yendo y el personaje de Juan, de Marcos, la mira a Leticia Brecht y dice, bueno, listo, ya está, ya se lo dije. Sigamos.
Sí, sí, como que le chupa un huevo.
Te vas a acostar con el gallego. Le chupa un huevo y le rompió el corazón al hermano. Y el tipo no tuvo ningún tipo de problema. Se lo dijo, bueno, listo, dale, siéntete, vamos. ¿Con qué seguimos? Entonces... Nada, es un personaje demasiado garca, pero ya a los 2 minutos sabíamos que era así. En cambio, el personaje de Juan, pensamos que es un tipo más sensible, que seguramente lo es. Nada, una especie de aprendiz que quiere tener una vida y laburar de otra cosa, pero que las circunstancias de la vida lo van llevando y lo van arrinconando a que sea un estafador. Y después nos damos cuenta que no es así, no es así. Él quiere ser un estafador.
Sí, sí, para mí es como que quiere probar que lo que le dijeron que no podía hacer, que lo podía hacer, digamos.
Uh-huh. Sí, y bueno, después el elenco... ¿Cómo?
Que puede salvar a su papá, digamos, que puede hacer toda esa parte. Uh-huh. Me parece que va por ahí, va por ese desafío de decir, yo puedo.
Sí, bueno, es una linda charla la que tiene con el padre jugando a las cartas. Siempre me gusta mucho esa escena. Quizás, para mí está un poco de más quizás en la película, es una de las cositas más flojas que le encuentro. Pero le suma al personaje de Gastón Pauls y le da un poquitito más de contexto. Bueno, mencionábamos que todos los personajes periféricos que van apareciendo, desde Leticia Brediche hasta Rolly Serrano apareciendo un minuto, todos son particulares, todos están bien escritos, a todos te los crees. La vestimenta que usan, cómo se mueven, cómo hablan, te crees que son de ese mundo de tipos garcas, de gente estafadora, que vive el día a día, nada, su día a día depende de estafarle plata a alguien, de robarle a alguien, de vivir pasando a la gente por arriba. Y Nada, a mí me encanta el personaje de Aguada, Alejandro Aguada, que va con la valija vendiendo sus cosas.
Sí, no, es excelente. Tengo. Aparte, te va de celular y cuando te dice celulares, reloj, lo del Rolex es buenísimo.
Bueno, lo del Rolex paraguayo es una de mis líneas favoritas, que le dice un Rolex paraguayo para quedar bien con la dama. Es espectacular. Y le dicen, no me acuerdo qué es lo que le pregunta a Gastón Paul, si tiene algo, y le dice, discúlpeme, yo estoy trabajando. ¿Viste cómo?
Sí, no, le pide, Dalí le dice que quiere un arma, una 357.
Eso.
Y dice, no soy chorro yo, no soy.
Dijo, ¿con quién se cree que está hablando?
Claro, como que no me faltes el respeto.
Sí, como que hay también en ese mundo un poco de miedo a la palabra.
Sí, chorro.
¿Viste? Es como, no, son ladrones. No es lo mismo ser un ladrón que ser un chorro. Para ellos no es lo mismo ser un ventajista. No sé cómo llamarlo, pero cuando se dicen chorros se ofenden entre ellos. Es como que,
tal cual,
que se sienten tocados. Bueno, de hecho, los personajes hasta... El personaje de Arina hasta se roba el diario. Digo, es tan garca hasta en eso.
Es que va por el hecho de decir... Él lo dice... Si le puedes pagar el diario. Sí, sí, puedo pagarlo, pero puedo no pagarlo también.
Sí, 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 claro.
Como su política de vida, digamos.
Es una buena política de vida. O sea, todo lo que no podríamos pagar no lo pagaríamos.
Exactamente.
Pero no robaríamos tampoco un
diario. Claro, no es necesario.
Siempre me traen el diario este de mierda. Le dije que es este. Viamonte, 2-3D, no sé cuánto le dice.
Nah, sí, aparte esa facilidad para decir, inventar cosas.
Sí. Bueno, y si te das cuenta... Todo el tiempo en las escenas que ellos están caminando en la calle, él está mirando todo el tiempo por detrás de los hombros de Juan, porque puede aparecer cualquier persona a la que le dé guita o algo.
Sí, sí, él no está hablando por teléfono y lo abraza como no.
Lo abraza. Sí. No, ¿y quién pasó? No, nada, le debo guita, una cosa así dice. Entonces,
No, es que él nunca dice eso, como que dice, no, es un amigo, y sí, cuando va al banco también dice, che, no, sí, no, es un chavo que le hizo un negocio, lo metió en un negocio y después resulta que lo cagó. En el del banco, como que es un caga todo el mundo, digamos.
Sí, caga todo el mundo. Y después, bueno, su final es justo que termine siendo él el cagado. Me mata la línea cuando va a cobrar el cheque a este banco que está cerrando, que está con un quilombo. Le dice, Marquitos, ¿esto es para cobrar?
Sí, sí, se le caga la risa.
Te lo vas a tener que meter en el culo, le dice. Y ahí decís, chao. No, es una cosa increíble. Entonces... Los personajes son afiliadísimos y las líneas que dicen son muy memorables. Hicimos una encuesta en Twitter y en Instagram para saber cuál era la línea de diálogo favorito de nuestros oyentes. Si querés, acá tengo los resultados.
Espero. Dale, sí, sí.
La línea favorita, bueno, creo que es la más memorable, que es putos nos faltan, lo que faltan son financistas.
Antes dice una que yo, justo antes, que también es muy buena, que no me la vi recién, que la voy a anotar y no la anoté. Que también es referido a lo mismo.
¿En qué momento? ¿Te acordás la escena?
O sea, en la misma escena de los financistas. La dice antes de proponerle el tema de garchar su nombre.
Sí.
Dice algo similar, pero no me la acuerdo ahora. Me la iba a anotar y me olvidé. Pero bueno. Es la misma onda y es muy gracioso también.
Sí, son geniales. Esa fue la que salió número uno. La segunda es, ¿qué clase de pelotudo te crees que soy? Que la hice un par de veces. Creo, pero ¿qué clase de pelotudo te crees que soy? Cuando... Nada, me resulta genial y 21 personas la votaron como la mejor. La tercera es, dijiste cheque, la reputa que te parió, dijiste cheque. Quizás en la mejor escena, la escena que más risa me da. Y la última es, nada mejor que un rol paraguayo para quedar bien con la dama.
Sí,
pero
sí,
hay
sí.
Hay muchísimas más líneas así para el recuerdo, para andar citando. De hecho, un montón de veces nosotros nos acordamos de alguna escena y la mencionamos. ¿Viste como
que los Simpsons? Sí, es como los Simpsons, tal cual.
Sí,
para mí, dijiste cheque es excelente.
Dijiste cheque, la reputa que te mareó. ¿Y cómo se lo saca? Bueno, es que no me diste tiempo para prepararla. Me llamaste hace 10 minutos. ¿Qué quiere que le haga? Es fascinante. ¿Y cómo putean los personajes? La cantidad de puteadas que hay. ¿Y cómo las dicen esas puteadas? Yo me las recreo. La reconcha tu madre, hijo de mil puta. No, hablan de una manera hermosa. Y hace que la película sea muy, muy argentina.
Sí,
es espectacular. Y bueno, ya pasando los personajes, pasando las líneas de diálogo, después nos queda entonces esta gran estafa, todo este gran plan que estuvieron haciendo esta cantidad enorme de personas. Cada situación que pasó no fue al azar. Hay una preparación increíble. No sé qué te pasó a vos y si recordás tus sensaciones cuando descubriste por primera vez que era todo un gran engaño hacia el personaje de Darín.
Al principio, la primera vez que lo vi, fue hace mucho, fue como, no puedo creerlo. O sea, es excelente el cierre este, como se lo merece y lo cagaron. Y la hermana estaba atrás de todo y todos se conocían. Es como, de nuevo, es como un gran episodio de los simuladores. Como que está uh-huh. todo armado. Uh-huh. Eso me gustó. También uno se pone a pensar como que es medio irrealizable. O sea, es como medio irrealizable a esa escala. Quizás, uh-huh. pero bueno, lo dejás dentro de la ficción, lo aceptás como sí. algo que pasa. Sí.
Yo creo que hay una muy buena construcción del plot twist. Digo, no te lo ves sí. venir. Me parece que igual, si bien el guión es perfecto y lejos de querer criticar a la película, me parece que a veces es un poco engañosa la peli y nos tira algunas escenas que no deberían ir. Por ejemplo, la escena en la que Gastón Paul va a buscar la guita y lo hace con cara de triste y cara de preocupado. Que sí, ayudan a que nos creamos que no es una mentira y que es todo real, pero después no tiene mucho sentido si te pones a pensar.
No, tal cual. No
hay alguna. Sí, hay pequeñas escenas así o pequeños planos de él a sus reacciones que están un poco para engañar al espectador, que tampoco no opacan a la película ni mucho menos, pero bueno, es un poco engañosa. Hay algunos plot twists que están mejor construidos que otros. Este está increíblemente construido, pero se toma algunas licencias para desviarnos un poco de lo que realmente está pasado, aunque después, claro, la ves por segunda vez y te das cuenta que el beso a Leticia Breche o cómo lo agarra a Darín cuando él medio que le agarra fuerte del cuello.
Como que para mí eso tiene, como que va dejando muchas sí. semillitas que van haciéndote, en un segundo visionado te hacen entender que es todo mucho más claro, que todo el tiempo es como medio una estafa
uh-huh. sí.
que están
sí,
haciendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, recién lo lográs desde sacar cuando ya la viste por primera vez.
Sí, sí. Bueno, para mí hay una escena clave en la película, en el final, que es cuando, bueno, Darín no puede cobrar el cheque y queda con una herida en la cabeza. Y el personaje de Juan le da el pañuelo.
Para sí, y se va como resignado.
Sí, yo creo que ahí, en la entrega de ese pañuelo de Juan a Marcos, hay un signo de superioridad increíble, porque el tipo, Juan ahí ya es victorioso, ya ganó, ya lo estafó, sí, sí, sí. La estafa terminó, y le da el pañuelo, yo creo, en dos signos, en un signo de lástima, porque está sintiendo lástima por el personaje de Marcos, y en un signo también de te gané, soy superior a vos y no tengo ningún problema en hacerte un favor y darte el pañuelo que estás necesitando. Sí, es sí. como, están las dos caras del personaje de Juan.
Te lo regalo, no, ni te lo vendo.
Exactamente, y yo creo que hay una sincera lástima que está sintiendo, y hasta te diría que hay un dejo de culpa en haberlo estafado, digo, por la mirada que hace. No tengo ningún tipo de herramienta para agarrarme de esto que estoy diciendo, simplemente sí. por la actuación de Gastón Pauls me da la sensación que está sintiendo lástima, culpa, pero al mismo tiempo se siente victorioso. Entonces, todo
sí,
es
como... sí, yo no sé si se siente culpa, yo creo que no, pero bueno, puede ser.
No sé, es una sensación que siempre me da, es como, bueno, lo cagó, pero algo, un pequeño hilo de culpa está sintiendo, porque bueno, nada, terminó sin un mango el otro, está bien, es un hijo de mil puta, pero nada, me da esa sensación. No, tampoco no lo puedo asegurar, tendría que preguntarle a Belín, que está muerto, o
claro,
a
Tom Paul, es imposible.
¿Qué estaba sintiendo el personaje de Juan en ese momento?
Sí, seguramente Gastón Paul te va a decir que las vacunas son malas y la Tierra sí, es plana.
Y la Tierra es plana, sí. Sí, por Dios.
Esa es su respuesta.
Bueno, quedémonos con el Gastón Paul de Nueve Reinas, ¿no?
Sí, sí, sí.
El mejor Gastón Paul de la vida. Y para mí es uno de mis papeles favoritos de Darín. Para mí es el mejor porque hace un papel distinto al que suele hacer. No, sí. sé qué te parece, porque el papel de malo en Darín no lo vemos muy seguido.
No lo vemos muy seguido. Y menos en esa época, creo que es como...
Sí.
Y aparte, en ese momento, o sea, como que Darín todavía no era Darín, pero no era el Darín
no,
de hoy.
No. Pasaron 20 años, no.
Pero me refiero como figura también. O sea, Darín obvio, ya lo ha conocido, obvio. Pero me parece que esta es una primera como que lo catapulta.
Sí. Bueno, es clave la barba candado que tiene. Sin sí, esa barba candado, es imposible que funcione sin esa barba candado.
Sí.
Le da la expresión de garca que el personaje necesitaba. Y bueno, hay algo que también me encanta, que es el recorrido de este Gastón Pauls por acordarse de la canción de Rita Pavone y nunca lo logra hacer. Y ese, la escena final, me acordé del tema y bueno, sí, me parece una como obra que, maestra.
Sí, eso como que es como un hilo que va sucediendo durante toda la película, que me parece que es como medio un... No tengo un comic relief, pero como para también para aliviar un poco las tensiones todo el tiempo de sacar los momentos de sospecha, de todos los momentos donde está toda la cosa medio rara.
Sí,
él usa esa herramienta como para correr las miradas. Sí. Pero bueno, sí, no sé.
No, a mí también mucho más, sí. Me da la sensación que es como... Está tan creído de que va a lograr la estafa que hasta se da el lujo de poder estar pensando en otra cosa en algunos momentos, digo. No está en el papel 100% metido. A veces digo, no, estoy pensando en una canción de Rita Pavone, no me importa lo que está pasando.
Claro, sí, sí, porque está todo funcionando. Sí, sí, ya está, que sé que está todo... Sí, puede ser.
Sí, de hecho, bueno, otra de las escenas que un poco se va de personaje es cuando le están vendiendo las estampitas truchas al gallego y está el verificador de las estampitas y Gastón Paul se empieza a tentar. Y, sí, y con le toca la nuca, como callate.
Sí.
Y son ahí como, no sé, bueno, ahí es otra señal de que quizás se tentó por algo porque lo están cagando al tipo este y nada, o estaba pensando en otra cosa. Me encanta todo lo que sucede con los personajes, cómo se mueven, cómo lo dicen.
Para mí es una
película única.
Como que termina en ese momento, como que Gastón Paul se tienta porque lo ve a Darín que usa ese recurso que venía usando él
también
toda la película, como si, che, mira, pero tú estás haciendo lo de Rita Pavone como si fuese algo, y acá están todos arreglados, todos saben lo que está pasando, todos saben lo que va a pasar, y el pelotudo se piensa que está en control.
Pero es tan sincera esa tentada, ¿viste? No sé si te acordás.
Sí, sí, sí.
Está muy bien hecha. Es muy bien hecha. Es más, hasta me la juego a decir que se tentaron real y dejaron la escena porque funcionó, no sé.
Sí, sí.
Pero está tan bien hecho que... Nada, para mí la película esta es una obra maestra. Es indiscutida. Me parece que es un 10 en cada aspecto. Desde la puesta en escena hasta los diálogos, los personajes, las ambientaciones, la música. Todo funciona... De manera increíble, y aparte es una película que tiene un estilo muy, muy extranjero. Es un estilo más Hollywood en cómo está filmada. No,
sí, sí, sí.
Si bien es una película súper argentina, tiene muchas herramientas de afuera. Nada, me encanta y estoy, la verdad, contento de que hayamos grabado este clásico. Es una de mis pelis favoritos, así que...
Sí, aparte hace mucho, me sirvió de excusa porque hace mucho que no la veía, así que...
Bueno, ojalá la empieces a ver y... Nada, la empiezo a ver más seguido porque para mí está buenísimo. Si querés nos juntamos y vemos Nueve Reinas una vez por semana.
Sería,
te diría, no me molestaría, ¿eh? Sí.
Sería divertido.
Sí, 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 sí. Así que, qué bueno, Tom, creo que dijimos todo lo que teníamos que decir.
Cubrimos todos los puntos, me parece.
Sí.
Así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio especial. Esta semana el episodio regular va a ser un poquito diferido para que tenga un poquito de tiempo este episodio también para que lo escuchen. Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy.
Mattonella, non essere geloso, se con gli altri ballo a twist, non essere furioso, se con gli altri ballo e rock, conti, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone, lentamente, guancia a guancia. Don Dolando, abbracciati. sulla stessa mattonella, non essere geloso.